Hay una encuesta que viene publicando en dos números seguidos ya la revista ¿Qué pasa?, que es la encuesta realizada por la UDP, la Universidad Diego Portales, y la consultora Feedback, bajo el título Los debutantes, fundamentalmente por el tema de la participación en política en una primera entrega, y ahora en relación con qué tan conectados están finalmente los jóvenes y cuán verdad es que, por ejemplo, los movimientos estudiantiles demostraron la idea de que las redes sociales son, en definitiva, armas de diálogo social, de coordinación y también de protesta. Bueno, de esos temas queremos conversar con Arturo Arriagada, que es investigador de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias.
A ver, yo sé que la pregunta puede ser un poco torpe, pero me parece que siempre sirve para definir mejor hacia dónde se quería apuntar. ¿Qué es lo que motiva hacer este estudio? ¿Cuál es la motivación del qué es lo que se quería reflejar? De mostrar exactamente qué cosa.
Bueno, esta es la cuarta encuesta que hacemos, y su nombre se llama Jóvenes Participación y Medio. Uh-huh. En el fondo nos interesa trabajar esas tres dimensiones que tienen que ver con qué piensan los jóvenes en Chile, por otro lado, cómo participan, cuáles son sus prácticas de participación, principalmente política, y qué papel están jugando hoy en día los medios y las tecnologías de información, tanto en sus prácticas de participación como en su vida cotidiana.
Perfecto. Una de las cosas que a mí me salta siempre a la vista es cuando se hace esta especie de, no quiero decir analogía, pero sí el hacer el contrapunto entre los medios offline y los medios online, o los medios tradicionales, como los llama la gente también, uh-huh, y las nuevas tecnologías, incluyendo las redes sociales, que para muchos también operan al mismo tiempo como medios en sí mismos.
Claro.
¿Qué cosas se puede observar ahí desde la utilización de los jóvenes, de uno y otro?
Yo creo que la principal diferencia, bueno, en esta encuesta nosotros nos enfocamos en un grupo entre 18 y 40 años. Uh-huh. Nos interesaba comparar principalmente las diferencias que podían aparecer entre el grupo de jóvenes, propiamente tal, entre 18 y 29, y el resto de los encuestados,
yeah,
entre 30 y 40. Y la principal diferencia que hay en relación al uso de medios y el papel que juegan los medios sociales online como Facebook, Twitter, etcétera, es que los jóvenes se saltan lo que podríamos llamar como medios tradicionales. Por ejemplo, si es que mayoritariamente ven televisión todas las personas, o sea, 9 de cada 10 chilenos se informa a través de la televisión, en el caso de los jóvenes entra en tercer lugar, después de las radios, las redes sociales como su medio principal de información. Se saltan los diarios, por ejemplo. Cosa que no ocurre en el grupo entre 30 y 40, ¿verdad?, donde ellos sí ven en los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y diario, una fuente de información. En el caso de los jóvenes, la información toma un rol central en las redes sociales, así como también las redes sociales se convierten en un espacio de expresión y en un espacio, podríamos decir, político, donde también se hablan.
¿Es un espacio de participación política?
Más, o sea, de participación en un sentido amplio, en el sentido de que se comparte información y se discute sobre ciertos asuntos, uh-huh, públicos, sí. O sea, 4 de cada 10 jóvenes conversa sobre los asuntos públicos y se informa sobre los asuntos públicos en las redes sociales. Cosa que no ocurre con tanta frecuencia en el caso de un grupo que podríamos llamar más adulto.
Me gustaría ir a ciertos temas que inquietan a los jóvenes. Si uno mira la encuesta de IMARC, los tres temas donde aparece peor evaluado el gobierno, digamos, los tres temas en los que hay mayor preocupación ciudadana son el transporte público, la delincuencia y el Transantiago. Uh-huh. Siendo la delincuencia, digamos, el que tiene la peor valoración y el que muestra, por lo tanto, la mayor preocupación por parte de la ciudadanía. Pero están muy pegaditos de educación y Transantiago también. Uh-huh. ¿Qué muestran, en cambio, los jóvenes como principales temas de preocupación para ellos?
Bueno, lo que nosotros vemos en esta encuesta es que las causas medioambientales son un tema de interés principalmente, uh-huh, seguido por los temas de pobreza. Eso mismo está relacionado con sus formas de participar en esos temas de interés. O sea, consideran participar en causas medioambientales y en organizaciones interesadas en mejorar la condición de quienes están en una situación de pobreza. Y ahí hay una diferencia clara, en el fondo, porque si lo llevamos a un tema más de participación en el futuro, de futuras elecciones, vemos que las causas son una novedad. O sea, si los candidatos quieren enfrentarse a este nuevo electorado de gente joven que no necesariamente se siente representado ideológicamente por los tres tercios, derecha, izquierda y centro,
claro,
las causas como los temas medioambientales o los temas relacionados con la desigualdad, con la calidad de la educación, por el mismo tema del movimiento estudiantil, surgen como dimensiones interesantes a tratar en las discusiones de la campaña.
Perdona, ¿se marca alguna diferencia entre los 18 y los 29 respecto a los 30 y los 39 años?
Sí, claro, claro, en el sentido de que, por ejemplo, este grupo de jóvenes de 18 y 29 años participa mucho más en organizaciones o ONG o organizaciones del tercer sector en relación a esas causas. En cambio, aquel grupo más adulto, entre 30 y 40, no necesariamente participa en estas organizaciones ni se expresa en estos espacios como las redes sociales.
Estamos conversando con Arturo Riagá, investigador de la Universidad de Coportales, a propósito de las encuestas sobre el desempeño de la juventud en temas políticos, en temas tecnológicos. Arturo, del cruce de información, ¿Qué podríamos predecir de la participación de los jóvenes en las encuestas, en las elecciones que se vienen de aquí en adelante? Del grado de participación en política, del compromiso, de las ganas, del interés, de la motivación. ¿Qué podríamos adelantar eventualmente de eso?
Bueno,
y cruzándolo un poquitito, perdona, con los grados de desconocimiento que hay respecto del sistema también, que mostraba un poco más en detalle la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud.
Claro, bueno, son dos temas distintos. Uh-huh. Yo creo que en relación a la participación, si bien es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, probablemente no ocurran muchas cosas distintas en relación a las elecciones anteriores. En el fondo, la capacidad de movilización que tengan los candidatos va a estar muy asociada a el nivel de conexión que desarrollen en relación a los temas que tienen los jóvenes de interés. Uh-huh. Pero los datos que muestran esta encuesta es que la gente no está...
Esa es una guía para llamar la atención de los jóvenes,
claro,
colocar
claro,
los temas de interés.
Claro, coloquemos causas, coloquemos temas de interés asociados a temas medioambientales, pobreza, desigualdad, etcétera, pero no necesariamente los jóvenes están interesados en votar en las próximas elecciones.
Dicho de otra manera, significa que se van a mantener las proporciones, aunque haya más número, digamos. Pero
claro, ya, claro. O sea,
las proporciones se van a mantener.
Claro, lo más probable es que se mantengan. O sea, es interesante este cambio, es peligroso también, porque no podemos predecir de
la
que...
La cuota incertidumbre. Considerando que ahora el 45% del padrón, que era el dato que dábamos al comienzo, queda integrado por este segmento etario.
Claro, claro.
Y entre los 18 y los 39.
Claro, y que 8 de cada 10 nuevos electores son menores de 40. Eso es relevante, es novedoso, pero como muestra la evidencia internacional, en el caso del voto voluntario, son los grupos de mayor nivel socioeconómico los que más participan, los más informados, etcétera, y esas desigualdades se observan también en esta encuesta.
Eso es súper interesante porque reafirma, en el fondo, uno de los argumentos que han tenido siempre parte importante de los que se oponen al voto voluntario, esto de que el voto voluntario efectivamente es segregador. Eso se confirma.
Sí, claro.
Queda confirmado. O sea, el interés de votar está y la declaración de intención de votar está en los segmentos más informados y en los segmentos socioeconómicos altos.
Claro, y ahí cabe, en el fondo, toma relevancia el tema que tú planteas en relación a la encuesta del INJUF, que uno podría plantearle independiente de las diferencias metodológicas,
sí,
que podríamos tener con esta, que plantea preguntas sobre conocimiento. Y ahí es donde se abre una dimensión no menor de discusión, que tiene que ver con el papel que tiene, por ejemplo, la educación cívica hoy en día y la formación de ciudadanía en los colegios y en esta masa de jóvenes que se encuentra desencantada y no representada por las actuales autoridades. O sea, una pregunta que era bien relevante en esta encuesta tenía que ver con el poco nivel de representación e incidencia que consideran los jóvenes que sus decisiones o sus acciones tienen en las decisiones del presidente, en las decisiones del Congreso.
Que es el reclamo que uno le escucha a los estudiantes hoy día en toma, digamos.
Claro, entonces que tú no consideres a tu clase política como interlocutor es válido, por otro lado no te va a llevar a votar y tu nivel de insatisfacción como ciudadano va en aumento.
Ahora, ustedes hicieron preguntas sobre la elección presidencial para el próximo año, entre otras cosas, si la gente va a participar, va a ir a votar, con seguridad va a ir a votar, probablemente va a ir a votar, etcétera. Pero también preguntaron si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votarían? Y en la mención espontánea de candidato, porque no es que a usted le pasen una lista, Bachelet aparece tomando mucha distancia del resto de los candidatos.
Sí, sí, Bachelet en todas las regiones y en los niveles socioeconómicos es quien lidera esta carrera presidencial, seguido de Lawrence Goulburn, y es sorprendente el papel que tiene Marco Enrique Ominami, sobre todo en el caso de quienes, ante la pregunta si van a votar en unas primarias de la actual oposición. Enrique Ominami es quien sigue a Michelle Bachelet y no necesariamente los candidatos nuevos como Andrés Velasco, Claudio Rego, etcétera.
Perfecto. Ahora, sí, en la mención espontánea aparece Bachelet con un 32, Lawrence Goldman con un 5,
claro.
Marco Enrique Minami con un 4 y Franco Parisi con un 4 también. O sea, Andrés Velasco con un 2, Andrés Lamán con un 1, Ricardo Lagos con un 1. O sea, sorprende mucho ahí la distancia que hay primero entre Bachelet y el que le sigue, que es Lawrence Goldman. No había ninguna encuesta que mostrara esto. Y cómo Franco Parisi queda prácticamente igualado con el resto de los candidatos que tienen el segundo puesto.
Bueno, es que yo creo, o sea, independiente de las críticas que se le puedan hacer a Parisi por su estilo, etcétera, yo creo que hay algo destacable ahí, y es que conecta bastante bien con preguntas cotidianas que tienen que ver con, principalmente con el bolsillo. O sea, podríamos llamar que es como el candidato concentrado en el voto bolsillo de los chilenos, un tipo que está preocupado de que cómo puedes ahorrar, cómo puedes invertir mejor tu plata, etcétera, etcétera. Y es lo único que propone finalmente en un medio tan masivo como la televisión, que es donde más tiene cabida.
Ahora, hagamos una diferenciación importante, porque probablemente esta elección municipal, que es la elección que viene ahora, no es exactamente la mejor elección como para poder decir si están motivados o no están motivados los jóvenes a votar. A partir del resultado de la municipal es bien difícil predecir lo que vaya a pasar en la parlamentaria y en la presidencial. Son elecciones de naturaleza súper distinta. ¿La pregunta que se hace en esta encuesta tiene que ver con la participación en la municipal o con el interés de votar en términos genéricos, digamos?
No, con la participación en la municipal, y en la presidencial. Y en la presidencial, obviamente, es la que capta el mayor interés.
El nivel de interés.
Claro, claro, en el caso de los interesados a votar. Por ejemplo, acá estoy viendo una de las preguntas. Un 47% de los encuestados dice que con seguridad irá a votar en la elección presidencial. Cosa que en el caso de las municipales esa cifra llega a un 39%.
Correcto. Esa diferencia es importante. Ahora, sí, claro. ¿No están dispuestos a votar en un porcentaje mayor justamente los que se inscribieron o los que quedaron inscritos automáticamente ahora?
Claro, claro.
Eso
porque
también
tampoco,
es interesante.
Tampoco tienen la experiencia previa y en el fondo no están insertos en un sistema donde pueden ver también los resultados y la incidencia de su voto.
Arturo, si tuviéramos que sacar un par de tips para que el mundo político pueda elaborar herramientas que atraigan, que motiven, que enganchen o que reenganchen a este segmento, bueno, que es bastante amplio en todo caso, pero ya, sí. redondeémoslo entre los 18 y los 39, son grupos súper distintos. Tú mismo se lo contestabas a Juan Manuel en una pregunta, pero ¿cuáles serían para ti dos de esos tips principales?
Yo creo que el primero tiene que ver con la capacidad de representación, es decir, de qué manera los actores políticos logran convocar a este grupo de jóvenes, bastante amplio, principalmente en algunos casos a través de las nuevas tecnologías, a sentirse representados. De qué manera ellos logran superar esta barrera de que la mayoría de los jóvenes en Chile no consideran a estos actores como un enganche entre sus demandas, el poder político y la toma de decisiones. Y en segundo lugar, ponerle ojo a las causas que van más allá de diferencias ideológicas. Por ejemplo, el papel de la educación, el papel o la importancia que tienen los conflictos medioambientales, son temas que llaman la atención en este grupo.
Y que son transversales.
Y que son transversales independientes de la ideología de estas personas. Y esas causas son quizás un tema que los actores políticos tienen que poner bastante ojo y que los ponen en una crisis, en un conflicto también, porque
por supuesto.
Yo creo que esas son las
o
dos,
sea,
los
hemos
dos temas
visto,
relevantes
hemos visto que yo creo que hay una cierta lectura del mundo político de que para allá va la cosa, y hemos visto algunos intentos medio desesperados y con herramientas bastante discutibles y equivocadas al final, por acercarse, por intentar leer las encuestas, tratar de acercarse a la gente pero con métodos que no funcionan y que no les quedan, no les sientan,
claro,
al final del
pero
día.
Si tú lo piensas en el caso de este grupo más adulto y podríamos llamarlo súper informados y súper políticos, ya están habiendo ciertas causas que están empujando. Por ejemplo, lo que se estuvo liderando hasta hace poco, esta campaña en relación a la separación entre la política y los negocios, o quiénes son los financistas de los actores políticos, y que se transparente esa información. Ahí hay causas que ya están siendo empujadas por un grupo que es bastante informado, que es bastante activo políticamente, y yo creo que esas primeras señales son las que van a ir generando.
Bueno, lo
que
de las malas prácticas
también
de Andrés Velasco probablemente tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Claro, ahí hay un ejemplo.
Antes de que se nos vaya, hay un apartado sobre las redes sociales y particularmente Twitter muy interesante en este estudio que se realiza, Me voy a quedar con una de las preguntas donde le pregunto a la gente si cuál es el principal tema del cual hablan las personas a las que usted sigue en Twitter. Entonces, las principales menciones espontáneas son el 26% del total dice la contingencia del día, el 17% de la vida personal o acontecimientos diarios, el 14% política, pero de ahí abajo sigue la farándula, 6%, la educación queda en el mismo 6%, fútbol o deportes 4%, y recién ahí aparecen temas de salud, estudios en la universidad, colegios, música, eventos, fiestas, temas culturales, etcétera. Interesante este fenómeno donde la contingencia se lleva casi el...
Si es que es así, porque es como cuando hacen encuestas sobre contenido de televisión, que todo el mundo dice que quiere más contenidos culturales y gana la farándula.
No, porque aquí lo interesante de esto es la pregunta de ¿cuál es el principal tema del cual hablan las personas a las que usted sigue en Twitter? Que no es lo que uno quisiera ni de lo que uno habla, sino de lo que hablan los otros a los que uno está siguiendo.
Claro.
Y que aquí depende mucho de cómo uno haga la elección de personas a las que uno quiera seguir.
Claro, pero se supone que da cuenta de los contenidos de que tú prefieres. Porque son las personas que tú eliges seguir.
Sí.
Debería, por lo menos.
Pero interesante como el 26, o sea, uno de cada cuatro está hablando de contingencias del día.
Claro, y ahí toma sentido. Bueno, tenemos que tener en cuenta que todavía Twitter, o sea, sí, un 80% de las personas tiene Facebook en China. En el caso de Twitter esa cifra llega a un 22%, o sea, son proporciones bastante distintas. Pero de los que sí tienen una cuenta en Twitter, yo rescataría lo que tú estás diciendo, pero particularmente en relación a un 28% de personas que tienen Twitter que declaran discutir sobre asuntos públicos con otros. O sea, tenemos 3 de cada 10 que están hablando, aparte de la contingencia, de los temas de interés y principalmente también de temas que circulan en los medios y que son de interés público. Ahí hay una novedad y una amplificación que es novedosa, o sea, en relación a televisión, por ejemplo.
Claro.
Es interesante. ¿Esta encuesta se puede descargar?
Sí, está la base de datos disponible, el cuestionario y los principales resultados en la página del Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad de Coportales, que es www.cip.udp.cl.
Ya, perfecto. Voy a poner aquí el link aquí en internet.
Don Arturo Regá, investigador de la UDP, un millón de gracias por venir. Súper interesante el estudio, vale la pena. Hay algunos a los que les conviene más incluso echarle una mirada a los datos. Que esté muy bien, ¿ah?
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.